Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Mientras en las tapas de los diarios y en los prime time de televisión y radio los debates giran en torno a las vacunas contra el coronavirus o la posibilidad de encontrar salidas y soluciones milagrosas frente a la pandemia, desde febrero de este año una serie de incendios azota al delta del Paraná. Pero más allá de la acción concreta de quien haya literalmente prendido la mecha, un entramado de intereses ganaderos, inmobiliarios y productivos están detrás de ese fuego, que no solo arrasa flora y fauna, sino que genera un humo que afecta hoy, aquí y ahora a pobladoras y pobladores y a poblaciones vecinas. Si bien la real magnitud del impacto de estos incendios se conocerá con el tiempo, en Después de la Deriva dialogamos con compañeras y compañeros que nos contaron de sus consecuencias actuales, de razones que les dieron lugar y de las respuestas colectivas que se van generando y tejiendo. Ratificamos entonces que, aunque cada problemática tiene sus particularidades, con desencadenantes y efectos propios, es el modelo extractivista lo que en todas sus aristas provoca el agotamiento de las aguas, de los suelos, de animales, plantas y seres humanos, con el afán de la obtención de una mayor riqueza para distribuir entre los pocos mismos de siempre. Convencidos de que la respuesta es tan colectiva como radical, vaya otra deriva en busca de horizontes que nos permitan vislumbrar la posibilidad de un mañana más justo e igualitario.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Deriva 157. Como decíamos en el editorial, esta noche vamos a estar hablando sobre el tema de los incendios en el Delta de Paraná, esta situación que viene afectando a distintas localidades de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe desde febrero. Para hacer esta edición de Después de La Deriva, invitamos con Guillermo Folguera, que es quien me va a acompañar en la entrevista. Invitamos a Mauricio Cornaglia. Mauricio es integrante del colectivo Paren de Fumigarnos y también tiene un programa de radio que es Mendigo de Buen Fútbol, que sale los lunes por FM Aire Libre. Él va a estar compartiendo con nosotros la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás?
Gracias Natalia, gracias Guillermo, buenas noches. Para mí es un gustazo realmente participar de este encuentro virtual radiofónico, así que muchas gracias.
Bueno, en esta noche convocamos a otros tres compañeras y compañeros para poder hablar sobre esta temática. Uno es Enrique Viale, Quique, abogado ambientalista, que ya estuvo con nosotros. ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches.
¿Cómo están? Muy, muy contento de estar con ustedes, así que vamos a charlar
nuevamente
un buen ratito. Sí, nuevamente.
Bien.
Nuevamente.
Bueno, gracias.
Me gustaría estar personalmente, pero bueno.
Absolutamente. En unos meses. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Bueno, y la otra invitada es Luciana Luraschi, docente, integrante del grupo de autoconvocados, el Paraná no se toca. ¿Cómo andás, Luciana?
¿Qué tal? ¿Cómo te van a ti?
Bien. Primero, buenas noches.
Porque sos la primera persona que dice bien el apellido, que parece que es un poco complejo sobre el final.
¿Sabés qué?
Sí.
No, te iba a preguntar si lo pronuncié bien.
Sí, muy bien, por eso me dio gracia. Bueno, también un gusto estar con los compañeros compartiendo este espacio, aunque más no sea virtual, así que muy agradecida.
Bueno, y el último, gracias Lu, y el último invitado es Eduardo Espiaggi, a ahí también le vamos a preguntar si lo pronuncie bien, docente e investigador de la Universidad de Rosario, doctor en agroecología y creador del Observatorio del Sur. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los del que compartimos el programa y muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a los tres y a Mauricio también por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta para situarnos un poco en contexto es ¿cuál es la situación actual de estos incendios? ¿Cuáles son los focos que hay en este momento, si es que hay prendidos, digamos? Y a partir de ahí empezar a pensar la primera pregunta, que es las razones de los incendios, ¿no? Las preguntas son así como muy amplias, pero porque nosotros es la primera vez que abordamos el tema y nos parece importante contextualizar, digamos, antes de comenzar a debatir sobre las cosas más profundas. No sé, ¿quién quiere comenzar contando cuál es la situación actual?
Mirá, a ver, es un tema complejo y multidimensional, digamos. Los fuegos no se han apagado todavía y hay miles de focos. Parece que hay algunos menos que los que hubo la semana pasada, pero hay todavía. Y en realidad nosotros creemos que ya esto no es solo de los ganaderos, digamos, ¿no? Nosotros hace 13 años que recorremos la zona, trabajamos en la zona con un equipo no solo de agrónomos, veterinarios, sino también antropólogos. La verdad que hemos caminado mucho. Y hay una práctica histórica de quema, pero a más de estas dimensiones, y por otro lado, nunca se quema para la ganadería en febrero, como se empezó a quemar este año. O sea que, en principio, siguen las quemas, trabajar en la emergencia es mucho más complicado y caro que trabajar en la prevención, porque el Estado ha estado ausente de estos territorios, por acción o por omisión. Y entonces hay un total desmaneje de la zona, cada uno hace lo que quiere, hay ocupación ilegal de tierras fiscales, por ganaderos, en fin, es un territorio por un lado hermoso, por un lado con una biodiversidad impresionante y muy valiosa, y por el otro descuidado y de las políticas públicas. Por ahora eso, para no ser muy larga mi intervención.
Sí, agregar a lo que dice Edu, que en realidad se están gastando 17 millones diarios para combatir las quemas, y las quemas todavía en los territorios continúan. Sabemos que, por supuesto, hay un entramado de intereses, porque los humedales se toman como mercancía, como suele tomar el sistema actual todo lo que sea naturaleza, y se pierden de vista un montón de servicios ecosistémicos que tiene, y la realidad es que sí que llevamos ya medio año con quemas permanentes. Nosotros desde el Paraná también venimos registrando los primeros focos de incendio desde fines de enero. El 5 de marzo ya estábamos presentando una denuncia en Victoria, y bueno, el estado de cosas es el que tenemos en la actualidad, con un montón de actores, desde la justicia, desde los funcionarios, y también desde una tensión muy fuerte de las comunidades. Pero lo cierto es que mientras nosotros hablamos, los incendios aún continúan en la isla.
Sí, yo le agrego, si quieren, para condimentar un poco, el tema también, ¿no?, de la bajante histórica del Paraná y bueno, la sequía, que también genera un combo bastante explosivo, ¿no? O un combo que genera incluso algunas lenguas de agua que existían, que formaban una especie de cortafuego natural, deja de existir también, ¿no? Entonces todo eso es un combo, pero sí, tiene que ver con lo que planteamos y lo que se plantea es un desmanejo, ¿no? Donde, como como contaban antes, tierras fiscales son usadas por uno, por otro, se entra, se sale, no hay ningún tipo de racionalidad ahí en el manejo o en el desmanejo más bien de esta zona.
¿Cuáles son los intereses que ustedes identifican que están puestos sobre esos lugares para provocar estos incendios, más allá de lo ganadero?
Sí, mira, yo esa la puedo contestar, de que los territorios son realmente territorios en disputa, no solo por el hecho de que hay un corrimiento de la ganadería hacia la zona de islas para avanzar en la parte continental con la soja transgénica y con todo lo que eso implica. Esa es una parte, pero también sabemos que hay muchos intereses y especulaciones desde el sector inmobiliario, sabemos que hay también cuestiones vinculadas a la caza furtiva y al tráfico de algunas especies. Cuando decimos que es un territorio de disputa, hablamos en relación a una perspectiva productivista que todo el tiempo está queriendo, digamos, avanzar. Nosotros no es que somos puristas y decimos, bueno, acá no se hace nada, pero sí es cierto que al no haber ninguna legislación y al no haber ninguna regulación, como decía Edu, es realmente tierra de nadie. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, yo no sé, tuvimos el disgusto de escuchar a un señor que trabajaba en emprendimientos inmobiliarios, que decía que él ahorita mismo tenía un emprendimiento con construcciones palafíticas para comenzarlo en toda la parte, para los que conocen, sería cerquita de la Boca de la Milonga y por toda esa zona. Entonces, lo que entendemos, primero, como yo creo que hay que poner en tensión algunos conceptos, como por ejemplo lo que entendemos por productividad, lo que entendemos por progreso, lo que entendemos por naturaleza, y entonces empezar a desmiajar. Creo que también hay perspectivas y construcciones subjetivas que nos hacen no poder concebir y realmente dimensionar la gravedad del asunto, que tiene que ver con la intervención permanente y sistemática del hombre con determinadas prácticas que alteran eso que nos da vida, porque nosotros no somos capaces de respirar sin un arbolito, o si no tenemos otras especies que vayan regulando el ecosistema, se van haciendo desbarajustes. Entonces, es importantísimo entender que la intervención violenta que se está generando sobre estos ecosistemas va a redundar en perjuicios para no solo para el humano, para la especie humana sin duda, pero también hay un montón de diversidad y un montón de sistemas y de ciclos que nosotros desconocemos y que también van a quedar absolutamente perjudicados.
Bueno, ahí yo me sumo a lo que plantea Lua. Eso es una cuestión de fondo, digamos. Hay una concepción del delta y de los paisajes que ahí se ven desde las ciudades, yo diría escenográfica. La gente reaccionó ahora porque llegó el humo, pero si no, es un territorio que nadie mira, que nadie conoce y que nadie le presta atención, salvo los que tienen intereses económicos y la gente que vive ahí. Entonces, desde una cierta visión urbana conservacionista, ahí habría que no hacer nada y dejar un paisaje prístino para poder disfrutarlo algún fin de semana la gente de la ciudad. Y nosotros no compartimos esa visión. Nosotros creo que ese es un territorio de vida complejo, diverso, y en el que hay que habitarlo de una manera armónica con la naturaleza. Pero bueno, vuelvo a lo que dice Lu, nosotros estamos viendo con mucha preocupación que en realidad la sociedad nos ha ayudado a pensar esta pandemia en algunas cuestiones del modelo de desarrollo, y una de las grandes preocupaciones es que querramos arrancar la economía post-pandemia con los mismos motores que nos trajeron hasta acá, ¿no? Y eso ya es mucho, eso excede al delta, digamos, ¿no? Pues es que eso es qué mirada tenemos de la trama de la vida, cómo nos sentimos en la trama de la vida, si nos sentimos que pertenecemos o no, y bueno, creo que hay una gran parte de la sociedad que se siente afuera, y eso es difícil es difícil accionar sobre los territorios sino de buena manera, si no se revisa eso también.
Nube adormecida, es manto de larga ausencia por lo blanco de neblinas, viajando en el lomo fresco del torrente runrunero. Si la luna en el espejo quiere su alma de aguacero, canoa achicado, sombrero y una canción aromando de guitarras el silencio pescador.
María Zamba, escuchábamos El Río del Zurdo, una canción litoraleña compuesta por Carlos el Negro Aguirre, que funciona como homenaje y tributo a Miguel Zurdo Martínez, cantante, guitarrista, autor y compositor, que dedicó su obra a lo que es el agua. Y bueno, y es un buen momento para seguir hablando del agua aquí, en Después de la Deriva.
Para muchísima gente que seguramente está escuchando este programa, inclusive para mí, algo se adelantó, han adelantado ustedes tres, pero si tienen ganas de poder enumerarnos algunas de las tantas, seguramente, dificultades con que se encuentra hoy la naturaleza en su conjunto, digo, los problemas en definitiva que estas quemas provocan a este espacio tan, tan rico y tan necesario para nosotros. No sé, seguramente son innumerables, pero si podemos enumerar algunas como para que la gente también comprenda de qué estamos hablando, ¿no? En cuanto a daños.
Y una evidentísima es la liberación de dióxido de carbono, la contribución a los efectos del cambio climático y efecto invernadero, eso es más que claro. Después tenés el afecto a la salud, que no ha sido menor, te puedo asegurar, Mauri, que yo mismo lo he sufrido el humo, no es una cuestión retórica ni simbólica. Me he despertado la noche con la garganta seca, con los ojos llorosos, con dificultades para respirar, y te digo que los vecinos del barrio estaban igual. O sea, eso es bien concreto, no es una figura así, podría ser que afecte, digamos, ¿no? Y después tenés la fauna, la flora del lugar, los bichos que no se pueden escapar, los bichos recién nacidos, los nidos, árboles grandes, en ese sentido también es un impacto muy, muy claro, digamos.
Perdón, agregando un poquitito a lo que dice Eduardo, lo que se da a nivel flora y fauna es realmente un ecocidio, ¿no? Porque sabemos que por ahí la vegetación se va a restaurar más rápidamente, pero el tema con algunos animales, y sobre todo los que tienen movilidades más lentas, desde pensar a los peces, a los reptiles, por ahí, que además, digo, para darle una vueltita más y ver cuando hablamos de la intervención humana y de la complejidad en estos sistemas, son los bichitos que después regulan, por ejemplo, las poblaciones de mosquitos, digo, como para pensarlo después, los impactos que puede llegar a tener a nivel urbano, digo, de sensibilidad social. Indudablemente las patologías para las personas. El otro día se comunicaba con nosotros un oftalmólogo que decía que apareció una nueva patología queratoconjuntiva que tiene que ver con las micropartículas que flotan en el aire. Pero es importante pensar lo ambiental más como un organismo vivo, ¿no? En donde todo lo que pasa en un lugar, indudablemente, va a repercutir en otro y va y a partir de los ciclos, digamos, la naturaleza no tiene los mismos tiempos que tenemos nosotros. Entonces, seguramente que la secuencia de la quema en Amazonas, que alimenta a las nacientes del Paraná, sumado a esta bajante histórica que no se registraba desde 1915, más este periodo de sequía extrema, están generando cuestiones pero que se van a trasladar a futuro también. Eso es importante, cuando nosotros, es un sistema vivo y se empiezan a desajustar los mecanismos internos. Entonces, en realidad tampoco sabemos bien cuáles son a futuro las consecuencias de esta devastación que se está generando, como decía Eduardo. Por un lado, una cuestión estructural que tiene que ver con este modelo extractivo, y por otro lado, con las cuestiones coyunturales concretas, quemas, devastación ictícola, porque esa es otra, digamos, queda muy playito, entonces es que no lo dije antes, las empresas frigoríficas también están haciendo su parte, colaborando con el desastre que en la actualidad es ese espacio. Entonces, por ahí es difícil medir desde acá. Yo creo que sí, que los estudiosos, el Edu, quizá pueda decir, hacer proyecciones, pero todavía tampoco es que tenemos un relevo de lo perdido. Entonces, digo, pensar esto, no son los mismos tiempos de la naturaleza los tiempos del hombre, digamos.
Una de las cuestiones que cuando estábamos armando el programa parecían como inevitables tenía que ver con toda la discusión acerca de la ley de humedales, y entonces aparece principalmente, evidentemente, la presencia de Quique acá conlleva a que sea el primero que responda, pero es que en qué se vincula lo de la ley de humedales a todo esto y en qué medida también podría llegar a resolverlo o es necesario que sea aprobada con este fin.
La ley de humedales, recordemos, tiene un largo derrotero, ¿no? Un enorme derrotero. Empezó allá por el año 2000, en realidad un poco antes, ¿no? Pero en el 2013 se logra una primera media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, pero después los lobbies hacen su trabajo en la Cámara de Diputados y logran que se quede archivado el expediente por falta de tratamiento, ¿no? Es decir, nunca se vuelve a tratar en la Cámara de Diputados, ustedes saben que las leyes necesitan la sanción de cada una de las cámaras, ¿no? Ese después lo retoma en el año 2015-2016 Pino Solana, también cuando era senador, yo ahí colaboré con ese proyecto, logramos una media sanción a fines del 2016, y nuevamente exactamente igual que pasó con el otro proyecto, termina liquidado en la Cámara de Diputados de la Nación por falta de tratamiento. Los lobbies son enormes, enormes, muy grandes y son transversales, son los lobbies que nombraron antes, contra la ley de humedales, digo, ¿no? El agronegocio, incluso en términos más amplios que la ganadería, porque no es solo la ganadería, sino también la soja, digo, como lobistas, ¿no? Contra la ley de humedales, y también todo lo que tiene que ver con forestal, ¿no? AFOA es uno de los mayores lobistas, la Asociación de Forestales Argentinos. Bueno, de argentinos hay veces, muchas veces no tienen nada, pero digo, son de los mayores lobistas que detractores de la ley también. Pero además no es solo eso, sino la especulación inmobiliaria, que también se nombró, el extractivismo urbano, es decir, que también es un gran detractor de la ley, un lobby además muy silencioso, porque tiene aceitados lazos en toda la fauna política, decimos, y tiene una gran experiencia en lobby, ¿no? En acción de lobby, lobbying, dicen los que saben inglés, ¿no? Y el tercero que está en contra de la ley es la gran minería, la minería transnacional fundamentalmente, que es tanto por dos razones para colmo, o sea, así que ahí es muy poderoso, ¿eh? El lobby de la minería no se conoce contra la ley de humedales, pero es muy poderoso. Por un lado, los salares de altura, donde está el litio, son humedales. Entonces, no quieren que haya ningún tipo de regulación, es decir, la característica común de todos los lobbies es que no quieren regulación, ¿no? Cuanto menos regulación, pues ni siquiera la ley de humedales prohíbe actividades, etcétera, sino que regula, es como estándares mínimos. La verdad que es una de las leyes más tranquilas en el comparada, si se quiere, con glaciares, que tiene una prohibición expresa, o bosques, que tiene como un semáforo, ¿no? La minería metalífera también, por ejemplo, Veladero, el emprendimiento de yacimiento de Veladero está en una zona llena de vegas. Las vegas son humedales y están destruidos por la minería, ¿eh? Que los destruyen. Entonces, es otro que ya está haciendo lobby. Me consta que estuvo haciendo lobby esta semana, estuvieron haciendo lobby, así que muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Es una de las leyes más complicadas. No va a ser la solución mágica, ni mucho menos. Eso yo no creo que se sancione la ley al otro día los incendios cesen o paren. Pero sí va a ayudar mucho a ordenar la cuestión, a tener otra regulación para poder confrontar con estos poderes tan grandes.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Sí, claro. Yo acá tengo una duda, pero bueno, además nos conocemos hace bastante y sabes que es una de mis obsesiones, pero sí. Pero vas a poder explicar mejor que nadie. ¿Por qué es importante una ley para algo que uno diría que está prohibido ya por el sistema legal argentino, como de la destrucción, la contaminación? ¿Por qué es significativo?
Es que yo no creo que esté tan así, Guillermo, tan prohibido. El otro día estábamos reflexionando un poco sobre eso, cómo es llamativo, es destacable, cómo la sociedad permite de alguna manera la destrucción, nosotros decimos el daño ambiental colectivo, pero ese es un término muy jurídico, sino llevar los pasivos al resto de la sociedad, si es una actividad de estas de las más corporativas, ¿no? Digo, los medios de comunicación. O sea, lo que está pasando en ciudades como Rosario, Santa Fe, bueno, en un montón, no quiero nombrarlas, pero digo, Rosario como emblema, una de las ciudades más importantes del mundo, de América Latina, de las ciudades, obviamente, de Argentina también, que esté cubierta de humo hace meses, con todo lo que eso significa en términos de salud, etcétera, es inaceptable. Si hubiese alguien, un movimiento social que protestara llevando humo a una ciudad, estarían todos presos y con la ley antiterrorista. Digo, no había un grupo SWAT que iría a pagar, no sé si se entiende. En cambio, esto siempre, cuando son los grandes lobbies, bueno, lo mismo, o sea, digo, llevándolo a otro extremo, lo que ustedes tratan siempre, que vienen si alguien te dijera que una actividad productiva va a tirar veneno en las escuelas, si estás loco, ¿qué? Pero tienen que estar presos, cadena perpetua. Bueno, si yo te cuento que los agroquímicos, bueno, no, en realidad es discutible porque, ¿no? Bueno, eso es increíble. Por eso, a ver, los debates, el tema de las leyes, no quiero excederme, ¿no? Son debates históricos dentro de las asambleas que hemos dado hace muchos años. Las asambleas han tomado, fíjense que, porque con la minería. Son 7 provincias que tienen prohibido por ley provincial las actividades mineras y son triunfos. La ley de glaciar, la ley de bosque, bueno, no se cumple tanto, pero son herramientas importantes. Y además también, en términos simbólicos, son importantes, porque son como, yo creo que equilibran de alguna manera, esto es para otros debates, no más largos, equilibran un poco lo que siempre ganan los otros, ¿no? Entonces, es una mezcla entre las dos cosas. Y obviamente una ley de humedales serviría mucho el tema del inventario, creo que hay muchas cosas valiosas, no es que es una ley que no... también empezaría a darle algún tipo de responsabilidad también al gobierno nacional, es decir, creo que ordenaría bastante esta situación que es un poco caótica, ¿no? Lugares que humedales que se mantienen mejor porque una autoridad local hace un poco más, y otros, como nos contaban recién, como nos contaba Eduardo, ese desaguisado generalizado que hay, ¿no? De que cada uno, bueno, más o menos. Pero bueno, es más larga, es para un programa especial ese, Guille.
Buenísimo.
¿Puedo ahí, Guille, permitirme vincular con esto y preguntarles a los tres o a cualquiera de los tres, porque mucho se habla del famoso PIECAS, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná. Digo, y ya lleva, creo que es del año 2008, 2009, más o menos por ahí, cuando fueron aquellas famosas quemas también. ¿Nos hubiese alcanzado, sería la pregunta, nos hubiese alcanzado cumplir con el PIECAS, llevarlo adelante y no terminar de esta manera? ¿O sí, en todo caso, volviendo a la ley, hace falta la ley?
Mirá, yo, permiso, coincido acá con Enrique, es decir, la ley es necesaria y simbólicamente es muy importante porque hoy todas las luchas están sostenidas simbólicamente por la ley, pero la ley no garantiza en el territorio la solución de los problemas. Ya está demostrado por la ley de bosque y claramente que la ley no alcanza. Ahora, vos preguntás si el PIECAS... No hubo nunca decisión política de intervenir ese territorio con políticas públicas justas, equilibradas, de poner ordenamiento. A ver, los ganaderos hay de todo tipo, pero los grandes ganaderos muchas veces han hecho fortunas en las épocas de, llamémosle normalidad, de la altura del río, porque han alimentado sus vacas, miles de vacas, sin costo prácticamente. Entonces, y lo que tienen ahí es un peón, un puestero, generalmente muy mal pago, en ranchos muy indignos, en condiciones de vida lamentables, que no una sola persona no puede manejar, por ejemplo, 3.000 vacas. Pero también hay ahí que si hubiera una decisión, un control, decir, bueno, usted para manejar esta vaca necesita 3 personas con buenas viviendas, bien pagos, entonces ahí se ordena el consumo del pasto y no quedan tampoco estas biomasas secas que son hoy la... o quedarían mucho menos en las que se están quemando. Es decir, hay muchas cosas, eso te lo digo de cuestión técnico-productiva y social, y eso no lo garantiza una ley de humedales, ¿me explico? Eso, en síntesis, nunca hubo la decisión política de intervenir este territorio de manera... Porque se puede intervenir, está intervenido el territorio, está intervenido de una manera no adecuada, priorizando los intereses de los grandes empresarios. Entonces, ese es uno de los temas.
Sí, yo también me quedaba pensando... que indudablemente en una democracia representativa las legislaciones son la vía, pero no son lo único, y claramente, como decían los compañeros, no alcanza, porque un poco como decía Mariátegui, ¿no? Que el Código Civil siempre está al servicio del poderoso. En realidad lo que se está dando también es una violación sistemática del artículo 41 de la Constitución Nacional y a la par, ¿no? Digamos. No podemos definir por medidas que sí propicien el cuidado del territorio, que indudablemente redunda en salud para las poblaciones. Yo me quedo pensando que del 2008 a esta parte no pasó nada, y en estos, podríamos decir, último mes, últimos 20 días, salieron 9 proyectos de ley, y sabemos que hay un montón de leyes que si no se controlan tampoco surten efecto, y también entendemos que hay medidas a corto, mediano y largo plazo, y una ley de humedales, ahí Enrique podrá explicarlo mejor, pero regulada y puesta en marcha no es... No sería menos que por lo menos 5 años, y nosotros puede que llegue un momento en que tengamos ley de humedales, pero ya no tengamos humedales para proteger, como dice un compañero del Paraná, no se toca. Entonces, nosotros entendemos que a la par hay que acompañar con otras cuestiones, que por supuesto que simbólicamente es importante una ley, y que sería interesante de que las leyes dejen de ser solo simbólicamente importantes y de que realmente sirvan para accionar y para proteger. Por ejemplo, nosotros pensando un poco y realmente preocupados, porque en realidad lo que nos pasa desde las asambleas socioambientales es que tenemos una mezcla de angustia e indignación, porque está todo viabilizado por las vías judiciales, están todos los funcionarios haciendo un poco de medio, poniendo la cara, pero en realidad los incendios siguen. Entonces, nosotros lanzamos un plan de contingencia que tiene que ver con una acción inminente, primero de que cesen los incendios, ¿no? Y después de establecer límites de prohibición para garantizar la recuperación del ecosistema y la restauración real. Porque este plan sería de contingencia también y de salvataje de fauna y flora, porque lo que está pasando es un gran caos, y lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la ley de humedales es algo a muy largo plazo, y nosotros necesitamos acciones urgentes. Hace medio año que las islas están ardiendo, y hace medio año que la fauna se está quemando. En el caso de la flora se va a restituir, aunque hay un 4% de monte nativo, se va a restituir, pero no sabemos cuáles son las pérdidas en otros aspectos. Incluso el suelo también se quema la parte fértil, digamos, todos los microorganismos que hay en el suelo. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber algo urgente, un plan de contingencia, de salvataje de flora y fauna autóctona, para resguardar la vida y para la continuidad de la vida de estos pobres bichos, que no es un manifiesto salvemos a la nutria, digamos. Es pensar nuevamente cómo intervenimos en un sistema que es mucho más grande y que es mucho más complejo de lo que nosotros llegamos a dimensionar.
Ahí me parece que las voces de Luciana y de los compañeros apuntan a una cuestión que es la ley no alcanza, y yo pensaba y pensábamos, y en el colectivo que hacemos después de la deriva lo pensamos siempre en estos términos, que más allá de los reclamos de las leyes, hay otras cuestiones, como dice Luciana, que son importantes, y una de esas cuestiones es la organización, ¿no? La organización de, en este caso, de las asambleas ambientales. ¿Qué lugar están teniendo las organizaciones, los procesos de organización en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de todas y todos, ¿no?
No, mira, yo creo que hoy hay una sociedad más despierta, más comprometida. Me parece que el caso de Mendoza con la ley de aguas es muy evidente. una sociedad informada y comprometida hoy está atenta también a esto de las factorías de cerdos, digamos que no va a ser tan fácil, me parece, de avanzar. Entonces hoy el rol de la sociedad civil, con lo amplio que es ese término, ¿no? Desde ONGs hasta movimientos sociales, es muy importante. Acá las movidas que se han hecho en el corte del puente Rosario Victoria, en la última, en una de las que yo estuve, había más de 4.000 personas, ¿no? Es fácil. Aparte, bueno, uno podría discutir además en el marco de la pandemia y todo eso, ¿no? Pero me parece que hay una sociedad movilizada y alerta, y el rol de la sociedad civil es crucial. Hoy es fundamental.
Agregar un poquitito que a raíz de todo esto, de esta movilización y esta canalización de la preocupación de las comunidades, se generó una multisectorial de ley de humedales que ya van por fin de semana, la quinta actividad consecutiva, y ahora se estará pensando para el próximo fin de, y alguna de las cosas que se están pidiendo es declarar estado de emergencia ambiental a los humedales, prohibir las actividades productivas hasta tanto no sea un relevamiento exhaustivo de las pérdidas y haya un cese de las actividades productivas a gran escala, por supuesto cese de las quemas, activación del PIECAS, sanción y discusión de una ley de humedales, y decimos discusión con organizaciones socioambientales que vienen trabajando desde hace un montón, y por supuesto responsabilidad y acción política. Son momentos donde nosotros podemos decir todo esto y muchos entienden de qué hablamos cuando hablamos de piecas, o ahora se entiende cuando hablamos de humedales. Esto antes no sucedía. Entonces, por supuesto que también quienes sostienen las legislaciones son las comunidades preocupadas por los ambientes y por la salud.
Doblado de remos, quemado de río y aguaceros, lleva correntoso el corazón, y en el dibujo de las redes está enmayado. Que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vil, salta en la red, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Piel de camalote, sonrisa de ceibo florecido, tiene el guricito pescador, y en sus ojitos color de agua, los arenales brillando al sol. Pan que mi río nos ofrece mansa. Plateado y vivo, salta en la red, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Gente de río, pescadores de mi río Paraná.
Escuchábamos el tema Pescadores de mi río, un tema del rosarino Chacho Müller en la voz de Mercedes Sosa. Compartimos la última parte de la charla que tuvimos junto a Guillermo Folguera sobre los incendios en el Delta, una charla que compartimos con Mauricio Cornaglia, con Eduardo Espiaggi, con Luciana Luraschi y con Enrique Viale.
Bueno, Quique, ¿vos querés agregar algo más, Mauricio? ¿Quieren agregar algo más respecto al vínculo entre esta defensa de las leyes, las organizaciones en los territorios?
Yo voy a darle que yo creo que sí son importantes, ¿no? Digo, no son definitorias, pero es muy importante. La lucha de la ley de humedales ahora es muy importante. Muy importante porque no es solo simbólico, yo lo dije, era simbólico, así que no estoy criticando ese término. Y me parece que no debo usarlo más ese simbólico. Digo, ganar estos debates, además de que tiene herramientas concretas, creo que también empiezan a torcer, tuercen o demuestran al resto de la sociedad de que todo no está subordinado a los grandes intereses. Entonces, para mí no es nada menor, para mí la lucha que se está dando ahora por la ley de humedales es muy importante, y me consta, y lo podemos también hablar en otro momento con más tiempo, que los lobbies están desesperados y están trabajando en el Congreso de manera incluso superior al 2016 y 2013, porque ahora ven más movilización en las calles, ¿no? Y son lobbies muy grandes, transversales, en todos los partidos, esto es importante que se sepa, si no es que solo la derecha, la conservadora, sino en todos los partidos, incluso el partido de gobierno tiene sus grandes detractores, ¿no? Piensen que ahí está Gioja, por ejemplo, ¿no? Gioja es diputado nacional, además es el presidente del partido de PJ. El presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién es? Massa, Tigre, Cantris, digo, voy tirando algunas. No es sencillo, ¿no? Y los lobbies agropecuarios que prácticamente dominan el Congreso. Yo les puedo asegurar que el poder que tienen, nosotros en 2016 lo sufrimos con De Angeli, el senador De Angeli de Entre Ríos, haciendo el lobby más grande, y ya volvió a la carga hace poco contra la ley. Pero bueno, era poquito lo que iba a decir, pero siempre se me va la mano. Perdón.
No, gracias por la aclaración, Quique. Yo además mi pregunta no era tanto dudar de la importancia de la ley, sino justamente tratar de comprender qué pasa con el sistema legal argentino, donde explotar territorios y cuerpos parece algo que requiere ser explicitado en su previsión. Era más bien eso.
No, claro, claramente. Sí.
Así que gracias, Quique. Mauricio, ¿querés agregar algo más?
Yo, si tenemos un minutito más, me gustaría aprovecharlo a Eduardo, porque hace ya varias entrevistas que lo escucho, algo adelantó más atrás en la charla, y tiene que ver con esto, está en las generalidades, se entiende que justamente que en estos espacios como los humedales se debe prohibir todo y no hacer nada. Edu algo adelantó, pero si podés dar una vuelta más, Edu, de cómo lo ves vos, ustedes, y cuáles son las actividades productivas o no que se pueden desarrollar con los cuidados adecuados, por supuesto, en estos espacios como humedales.
Mira, Mauri, el principio, lo que decía Luciana de la pesca es un tema importantísimo, bien hecha se puede hacer. El tema es justamente la influencia de los frigoríficos, de que presionan para exportar. Argentina, no sé si no es el único país del mundo que exporta peces de agua dulce. Si no es el único, hay dos, pero creo que es el único. Y después el resto, a ver, ganadería criada a pasto. Cuando hoy nos está invadiendo el feedlot en tierra firme, podríamos tener ahí ganadería criada a pasto natural. Eso sería una cosa espectacular. De hecho, se hace. Ahora, ¿cómo se hace? Todas esas cosas es las que hablamos antes. Hay que hacerla bien. Producción de miel. Ya se hace miel ahí. Y hay miel orgánica exportada a Alemania con un precio impresionante. Turismo, observación de aves, plantas medicinales, todo eso se puede hacer, de hecho se hace, pero se podría hacer mucho mejor generando más trabajo, se está despoblando el delta, porque las sucesivas inundaciones y ahora la seca y las quemas hacen que la poca gente que queda se tenga que ir. Los puesteros y los peones viven en ranchos y su familia vive en tierra firme porque no hay escuelas. O ir a la escuela por ahí les requiere una hora de lancha y es un montón de dinero. O sea, hay varias cuestiones. Resumo, Mauri, sí se puede. Todo esto que nombré se puede y se puede hacer bien.
Gracias, Eduardo.
Bueno, primero les queríamos agradecer a tres personas que nos interesaba, además no solo lo que tenían para decir, sino cómo están poniendo el cuerpo en esta lucha, Luciana, Eduardo, Quique, nuestros sinceros agradecimientos por lo que dicen, pero sobre todo por lo que hacen. También agradecerle profundamente a Mauricio en esta transmisión conjunta que hicimos. Muchísimas gracias, en serio, en días entre días de niños, cumpleaños, mudanzas, así que muy agradecidos. Y bueno, ojalá que nos veamos en breve y los saludamos fuertemente con Natalia.
Gracias, un gran abrazo, un gusto siempre hablar con ustedes. Me encanta porque tenemos tiempo para reflexionar, así que un gran abrazo a ustedes y a los compañeros y compañeras.
Muchas gracias a todos y a todas, y a Natalia, y a Lu, y a Mauri por el contacto. Muchísimas gracias, y Guille también a vos, así que un abrazo.
Muchísimas gracias también, porque es difícil por ahí darse estos espacios de reflexión en los medios, así que agradecerles a ustedes y agradecerle a los compas para exponer algunas ideas para poder pensar juntos y juntas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a las invitadas, invitados, y fuerte abrazo Natalia, Guillermo, y gracias por el gesto tan, tan, tan generoso.
Nos despedimos así de la edición 157 de Después de la Deriva, este colectivo que conformamos junto a Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 22 en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.